industriales más grandes no lo hacen.
El tenedor de libros llega así a su fin del día de hoy, gracias a Gonzalo Palacios en los controles, gracias a Perla Damuri en solucionarnos de todo,
en todo
y estar
en todo, hay
a
que
todo. Decir. Gracias a Marcia Moroni manejando las redes sociales del programa, el equipo de redes de la radio, muy atentos, que están trabajando todo el fin de semana también para hacer esto, y la coordinación y el buen humor de siempre de Cecilia Claps, nuestra productora.
Otra impresión
de perfil libre. Bajo, ella perfil bajo siempre. Gracias a ellos hicimos este programa que nosotros por lo menos disfrutamos mucho y esperamos que ustedes también. Nos vemos la semana que viene, Miguel.
Dale, Martín, con a las 2 de la tarde.
Con ustedes, el público también. Esperamos. Gracias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 horas en todo el país, el cielo está parcialmente nublado, temperatura actual 17 grados, humedad 75%. Hay más de 60.000 usuarios sin luz tras el fuerte temporal en el AMBA. En el área cubierta por Edesur, las localidades más perjudicadas son Almagro, Monte Grande, Florencio Varela y Alejandro Korn. En tanto, Edenor reportó más de 8.000 usuarios sin suministro, con concentraciones de fallas en Villa Urquiza y las localidades bonaerenses de Martínez, Tigre y Olivos. Las cuadrillas de las distribuidoras trabajan para restablecer el servicio. Sin embargo, las tareas se ven demoradas por el agua acumulada. Volvieron a cortar la ruta 2 a la altura de La Plata por la gran cantidad de accidentes de tránsito. Los vecinos de la localidad platense de El Peligro volvieron a movilizarse a la altura del kilómetro 45 en reclamo de medidas urgentes de seguridad vial. Se trata del tercer sábado consecutivo de protesta luego de la seguidilla de accidentes fatales ocurridos en ese cruce. En las últimas horas, otra persona murió tras un choque entre un automóvil y un camión en la ruta 2. Ya son 67 los cuerpos hallados en Ceuta tras la llegada de inmigrantes desde Marruecos. Las autoridades españolas informaron que más de 50.000 personas ya retomaron a Marruecos. En tanto, Pedro Sánchez pidió una reunión europea urgente mientras Italia ya controla a los viajeros desde España. El presidente español denunció la actitud egoísta de países de la Unión Europea ante la avalancha de marroquíes que cruzaron el enclave ibérico en el norte de África. 16 horas 2 minutos en todo el país, el cielo permanece algo nublado, la temperatura actual es de 17 grados una décima, humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Lo escuchaste. Ahora, descubrí más. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Los podcasts de Radio Provincia.
Provincia.
Están tan buenos
que merecían aire.
Todos los fines de semana.
Lo mejor de nuestros especiales
suenan acá. Provincia.
Suenan en tu radio.
Tu radio.
Una guía Filcar para los más grandes y un GPS para los más jóvenes. La palabra justa en el momento adecuado. El editorial de Claudio Martínez. El laboratorio de ideas.
Les decía recién, vamos a meternos con el Colo Retamar en el mundo de lo que está haciendo la política, lo que están haciendo distintos países del mundo en términos de regulación de uso de celulares, de redes sociales y de inteligencia artificial para los jóvenes y los más chicos. Particularmente me quedo con una frase muy, muy impactante de UNICEF en el último encuentro, en la última cumbre que se hizo en Ginebra hace algunas semanas, de las Naciones Unidas vinculados con el diálogo en búsqueda de una gobernanza de la inteligencia artificial. En esa oportunidad, el discurso de UNICEF fue muy claro, fue: dejen de experimentar con los chicos, dejen de experimentar con los chicos. Mucho de esto va a tener la columna de hoy de Nico, pero permítanme que me suba eso para hablar de qué es lo que siento que está pasando con el mundo de la inteligencia artificial. Yo respeto y valoro mucho el trabajo de los colegas que se ocupan de hablar de aplicaciones, que se ocupan de hablar de los desarrollos tecnológicos. Los sigo, los consumo porque verdaderamente nos mantienen al día. Pero mi posición, los que siguen el programa y los que quizás tengan ganas y oportunidad de seguirme en las redes, saben que mi visión del tema va por otro lado. Porque mi visión del tema es que la IA no es solo tecnología, es fundamentalmente política y poder. ¿Y cómo no va a ser política la discusión? Si hablábamos recién de esto, de tecnologías experimentales donde los conejillos de India son nuestros pibes y pibas, ¿sí? Además, digo, la IA está transformando nuestro modo de habitar el planeta. Lo decimos siempre, cambia el trabajo, la economía, la producción, la salud, la educación, la cultura, incluso nuestros vínculos personales e incluso, yendo a lo básico y yendo más lejos al mismo tiempo, está cambiando la arquitectura de nuestro cerebro. Entonces, ¿cómo no va a ser un tema de la política? ¿Cómo no va a ser un tema de nuestros dirigentes? ¿Quién creen entonces ustedes que debería intervenir si son nuestros líderes políticos? Empujados obviamente por la sociedad civil, por los activistas, por los que estamos tratando de asomarnos a este futuro tan incierto. La pregunta es, ¿quién debe conducir la transformación? Bueno, si son las corporaciones o es la política. Hoy claramente lo están haciendo las corporaciones. La conducción de este desarrollo lo están haciendo las corporaciones. Y esto es grave y peligroso, porque la inteligencia artificial es fundamentalmente patrimonio de la humanidad. No es un invento de los magnates de Silicon Valley. Miren, hace 8 décadas que el mundo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, viene desarrollando la teoría de las máquinas inteligentes. Y lo vienen haciendo con dinero público en universidades de todo el mundo. Son generaciones y generaciones de científicos y tecnólogos que vienen trabajando esa idea. La IA no llegó antes porque no estaban dadas las condiciones, no estaba el motor. El motor son los microchips que alimentan los centros de cómputos, las supercomputadoras. Bueno, no había microchips hace 80 años. No había el poder de cómputo que hoy tenemos. Pero cuando eso estuvo dado, digamos, también hacían falta los datos. Bueno, los datos son algo que ha crecido en los últimos 30 años con Internet, con las redes sociales, con nuestra actividad frenética dentro del mundo digital. Bueno, ahí está el motor, que son los centros de cómputos alimentados por los microchips, y los datos, que son el combustible para la inteligencia artificial. Todo eso fue lo que se configuró en el último tiempo. Y cuando todo eso estuvo dado, ahí estaba Silicon Valley, yendo a una metáfora futbolera, para cabecear solo en el área chica, ¿sí? Meter el gol. Estos tipos que no hay duda que son talentosos, muy vivos, muy emprendedores, muy preparados, realmente se apropiaron de una idea que fue criada por distintas generaciones de científicos durante 80 años, ¿sí? Años 40 del siglo pasado se empezó, incluso antes, pero pongámosle años 40 del siglo pasado. Algunos habrán oído hablar de Alan Turing y de otros científicos importantes que ya hablaban de esto en aquel momento. Y encima, estos tipos decidieron usar esta tecnología apuntando a un solo foco, que es mejorar la productividad, hacer crecer el capital en detrimento del trabajo, mejorar, como les gusta a ellos decir, la eficiencia. Bueno, hoy la eficiencia de la mano de la inteligencia artificial se ha convertido en una religión. No solo en un objetivo, es una religión. Y la eficiencia es muy funcional, o mejor dicho, la inteligencia es muy funcional al concepto de eficiencia, porque plantea más rápido y más barato. Básicamente la eficiencia, los vectores de la eficiencia son ellos, más rápido y más barato. Bueno, mi percepción, y esto tiene que ver mucho, lo vamos a hablar con Nico hoy, es el momento de que la política recupere el protagonismo. Es el momento de conducir a esta maravilla tecnológica hacia el desarrollo humano, hacia el bien común. Es tiempo de dotarlas de valor.
podcast de Radio Provincia. Contenidos pensados para escuchar cuando y donde quieras. Ahora los compartimos en el aire. Radio Provincia.
¿No escuchaste el editorial de Rinconet de hoy? Mijo es Fuego de Napalm. En Radio Provincia. El perfume de la realidad.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Balim, Javier Borrego y Carlos Beraldi brindaron ayer una conferencia de prensa en la que explicaron la estrategia judicial para presentar el caso de la expresidenta frente al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los letrados explicaron que presentaron también una medida cautelar para pedir la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que permitiría a Cristina volver a competir en una elección. Hay una cautelar que pide la suspensión de esta sanción que contradice y vulnera precedentes clarísimos del comité. El comité no permite inhabilitaciones perpetuas, pero pediremos la revisión total de la sentencia, explicó Balim, abogado brasileño que participó de la defensa de Lula da Silva, es decir, que algo sabe sobre persecución política a través de jueces y fiscales. Por su lado, el español Javier Borrego opinó que incluso con la inhabilitación para ejercer cargos públicos, nada impide que Cristina se presente a las PASO, ya que no se trata de una elección a un cargo público, sino de una elección primaria para presentarse a dicho cargo. Como su colega brasileño, Borrego consideró que por su condición de presidenta y según las atribuciones que le otorga la Constitución, Cristina no pudo cometer el delito por el que se la condenó, delito que además el juicio no probó, algo que Beraldi sostiene desde el inicio de la causa. En una carta publicada en sus redes sociales pocas horas antes de la conferencia de prensa, Cristina anunció su intención de presentar su caso ante el comité y escribió, la cito: "Sin embargo, y como siempre, quiero ser clara, todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo, proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es en realidad la pena principal. La privación de la libertad por 6 años es solo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas. De eso se trata, en el fondo, no de un castigo individual hacia ella, sino de una condena colectiva, privar a una componente relevante de la ciudadanía de su candidata. No es casual que Cristina sea peronista, el peronismo, esa gran obstinación argentina, ha sido perseguido y proscripto desde sus inicios. Los métodos cambian, los grupos de tareas con capuchas ya no son útiles, hoy son funcionarios lisos de traje y corbata que no actúan en calabozos clandestinos, como durante la última dictadura cívico-militar, sino en paisajes paradisíacos como Lago Escondido o en los despachos aterciopelados de la runfla judicial. Siguen siendo grupo de tareas, eso sí, y el objetivo es siempre el mismo: consolidar un plan de negocios con millones de perdedores y unos pocos ganadores. Movió la reina, veremos cómo sigue.
Señor presidente, voy a preguntar si van a contestar preguntas. No contestó, si van a contestar preguntas. Me imagino que se hago su...
Sí, yo le he preguntado, pero me parece que tal vez no escuchó por los aplausos que había.
¿Preguntas? Preguntas tiene que contestar usted, no yo. Gracias.
radio nuestro amor. Y el calor se nos fue perdiendo.
Un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Fútbol en provincia. Sábado 1 de agosto, transmitimos Estudiantes, Defensa y Justicia.
Desde el Estadio 1.
Sentí la emoción del encuentro con los relatos de Lucho Marcelli y comentarios de Nacho Tara. Sábado 1 de agosto, a partir de las 18.
Sumate al aire de provincia.
Estudiantes, Defensa y Justicia. Desde el 1. Fútbol en provincia.
Toda la vida.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
El planeta Tierra está más peligroso que nunca.
¿Alguna vez soñaste con subirte a una nave espacial y mirar el mundo desde afuera?
Lo mejor es tomar distancia y volver con aire renovado. Perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Los lunes de 21 a 0 con Gillespie en provincia.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en Mar del Plata. Del sábado 18 de julio al domingo 2 de agosto te esperamos en el Teatro Auditorium y en el Museo Mar, con propuestas para todas las edades, teatro, música, espectáculos, talleres y recorridos participativos. Busca todas las actividades en la página institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De provincia. Relatos para acompañar tu viaje por los caminos bonaerenses.
Un recorrido sonoro por historias y leyendas
que habitan la provincia de Buenos Aires.
Bienvenidas y bienvenidos a este podcast de Radio Provincia.
Una coproducción del Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires.
Piecitos fríos. Raquel Robles. No sabía que no era feliz en su casa. Había cosas que la ponían contenta. Por ejemplo, cuando nacieron los gatitos en el fondo de las cañas y su papá no los vio hasta que fue demasiado tarde para ahogarlos en el balde. O los días en que su mamá se despertaba sin el dolor de cabeza del vino y miraban juntas la novela de la tarde. El bebé le gustaba también. Su querita de muñecote, de porcelana, le daba momentos de alegría. Claro que estaban todos los otros momentos. Esos en los que le dolía la panza del hambre. O su papá llegaba con ganas de pelear y terminaban ella, sus hermanos y su mamá llenos de moretones. O los días en los que su mamá no lograba despertarse y el bebé lloraba porque nadie le daba la teta. Pero esa era su vida. No perdía el tiempo en añorar algo que no conocía ni sabía que existía. Todavía no había cumplido los 6 años, así que no le tocaba ir a la escuela. Esperaba con mucha emoción ese momento, aunque su papá le decía que no sabía si ella iba a poder ir, que no alcanzaba la plata para que fueran todos. Sus hermanos mayores no solían ser buenos con ella. Pero Cristina, la que ya estaba por terminar la escuela, le decía que no se preocupara, que al año siguiente iba a empezar primero inferior. Cuando le llegó el momento, tuvo miedo de que nadie se acordara. A esa hora, la mamá todavía no había llegado de su trabajo y su papá tampoco. Los dos trabajaban de noche. Su mamá en un bar que tenía muchas luces de colores y su papá en la vereda, cuidándola a ella y a sus amigas. Cristina ya no estaba en la casa. Se había escapado porque decía que no quería trabajar de lo mismo que su mamá. Luisa se dijo que no necesitaba a nadie. Ya había encontrado un guardapolvo hecho un bollo en el cajón de Cristina y se había lavado las zapatillas. Le quedaron un poco chiquitas, pero no tenía que caminar muchas cuadras. La maestra de primero inferior era hermosa. Tenía una vincha blanca y el guardapolvo más limpio que Luisa hubiera visto en su vida. En el saludo a la bandera les habló muy bajito, tocándoles el pelo. También le dijo pichoncitos. En el aula lo sentó a cada uno en un banco y cuando vio que Luisa no había llevado portafolio ni cartera, la sentó muy cerca de ella y sin decir nada le dio un cuaderno nuevo y un lápiz negro de punta muy afilada. Mirta, su señorita de primero inferior, también se encariñó con ella. Disimulaba, porque no estaba bien tener preferidos, pero siempre le llevaba alguna fruta o un sanguchito de queso para que comiera en el recreo. Cuando se le terminó el cuaderno, le dio otro. Y para su cumpleaños, le regaló una cajita con 6 lápices de colores. Un día, la señorita Mirta llegó a la escuela con mucho dolor de garganta. Apenas podía hablar y les dijo a los chicos que a veces pasaban cosas en la patria que hacían que el cuerpo no quisiera salir de la cama, pero que había ido igual a la escuela porque no quería que se quedaran sin clase. Le preguntaron muchas veces qué había pasado y ella no contestó, pero se puso a llorar. Todos se levantaron de los bancos y se fueron a abrazarla. Al final dijo: mis pichoncitos, se viene un tiempo muy oscuro. Justo ese mismo día, la casa de Luisa había amanecido con el papá con ganas de pelear. La mamá había hecho algo en el trabajo que lo había enojado mucho y había llegado gritando. La mesa se había roto y el plato favorito de Luisa también. El bebé, que ya caminaba, había llorado mucho y el papá no aguantaba los llantos cuando estaba así. Cuando el papá se abalanzó sobre él para hacerlo callar, Luisa se había interpuesto en el camino y había terminado ella llena de moretones. No tenía casi ninguno en la cara. La espalda le dolía más, pero alguna que otra manchita morada se le veía en el cuello. La señorita Mirta le vio las manchas violetas. La abrazó fuerte, pero sin hacerle doler la espalda. Le dio la mano y la llevó a la dirección. Se hicieron llamados telefónicos. Su señorita lloró sin voz porque le ardía la garganta. Y al final del día vino un coche de la policía. La llevaron al hospital, la revisaron, le hicieron muchas preguntas. Luisa no dijo nada. Solo dijo que quería volver a su casa con su mamá y con su papá y con el bebé. Eso pareció empeorarlo todo. ¿Hay un bebé en tu casa?, le preguntaron con voz suave, pero ojos de escándalo. Esa noche, ni ella ni sus hermanos durmieron en su casa. El patrullero lo llevó a la casa grande, esa donde estaban los niños presos. Entraron temblando de miedo, pero no fue tan feo como se habían imaginado. Comieron todos en la cocina, porque habían llegado después de la hora de la cena. La comida era rica y era mucha. El bebé estaba upa de una señora buena que le daba la comida en la boca con una cuchara, aunque él ya sabía comer con sus manos flaquitas. A todas las señoras había que decirle tías, igual que a las amigas de su mamá. Después lo llevaron a la cama. Las chicas en un cuarto largo donde había un montón de otras nenas. Los varones a otro. Esa noche, aunque no se podía, la dejaron a Luisa llevarse al bebé a su cama. Todas las señoras les acariciaron la cabeza y lo trataron muy bien. Los hermanos desconfiaban. Ellos no habían conocido a la señorita Mirta. No sabían que había alguna gente que era buena porque sí. El domingo llegó la mamá a visitarlos. Todo fue muy raro. Estaban en el patio y comían galletitas y tomaban mate cocido. Nadie sabía qué decir, así que no dijeron nada. La mamá se guardó muchas galletitas en la cartera y se fue. No volvió más. Siguieron yendo a la misma escuela, pero la señorita Mirta tuvo que irse. Le dejó un librito de poemas y un cuaderno para que escribiera sus pensamientos. Luisa lloró como nunca había llorado y le rogó que no se fuera. La señorita dijo que no quería irse, pero que los tiempos oscuros eran así, que se iban a volver a ver cuando el hogar en el que vivía Luisa volviera a tener el nombre de antes. Las otras nenas de su habitación le contaron que habían sacado el cuadro de la entrada, ese donde aparecía sonriendo y con rodete la abanderada de los humildes. Que habían llegado un día unos bigotudos y habían pintado la entrada donde estaba el nombre del hogar. Y lo habían cambiado por una placa dorada, la que está ahora, la que decía Herminia Brumana. Entonces es ella la que llora, les dijo Luisa. Las otras le dijeron que sí, que podía ser que Evita llorara por ellas. No es esa la que llora, es la nueva. Está triste porque ustedes la odian y ella es buena, le respondió Luisa. Las compañeras la miraron con cara de no entender nada y volvieron a sus charlas rápidas antes de que llegaran a apagarle la luz. El bebé ya no estaba en el hogar porque una familia con plata se lo había llevado. La señorita Mirta se había ido del pueblo porque ahí nadie le daba trabajo de maestra. Sus hermanos se habían hecho nuevos amigos y de ella casi no se acordaban. Luisa se enfermó. No quería hablar con nadie. Y la comida, que siempre había sido la mejor parte del día, ahora no tenía gracia. La llevaron al hospital. Ahí no estaba la señora que lloraba. Y Luisa se sintió más sola. Extrañaba su lamento agudo, sus hipos y las palabras que a veces le pedía que anotara en su cuaderno. Estaba segura de que nadie podía ser más buena que la abanderada de los humildes, ni tan linda como la señorita Mirta, pero su tristeza le hacía compañía. Después de unos días en los que se vio obligada a comer y a tomar mucha agua, se mejoró. La devolvieron a su cama, al final de la fila de camas del cuarto de las nenas chiquitas. Luisa esperó el momento en que casi todas las luces estaban apagadas y ya nadie recorría los pasillos. Cuando la escuchó llorar, le pidió que se acostara con ella. Herminia se metió entre las sábanas duras y lloró, haciendo hipos. «Te quiero», le dijo Luisa, y la señora le calentó los piecitos. Cuando le sirvieron el desayuno, se paró arriba del banco largo en el que estaban sentadas todas las nenas de su habitación y dijo: «Se llamaba Gelskemon y podía decir que fue el primer extranjero acriollado, ganándose el tal título a fuerza de coraje y a costa de toda su vida». Todos se quedaron con las tazas quietas, los panes chorreando mate cocido, los ojos abiertos como dos botones de sobre todo. «Me lo dijo la señora que llora», dijo después, y agregó: «La que se viste con ropa de hombre, la del cartel de la puerta». El silencio se hizo incómodo. Uno de los hermanos de Luisa, sentado en la otra punta del comedor, se puso de pie y le gritó: «Te dije que no le contaras a nadie que eras bruja». Y se rió con una risa forzada, pero que hizo que el silencio se rompiera como si sus palabras fueran un cascote contra una ventana. Al principio no se preocuparon. Después de todo, Luisa acababa de volver del hospital. Después se hicieron consultas con médicos y psiquiatras. Pero al final, se acostumbraron. Todos esperaban el desayuno para conocer las revelaciones de Herminia. A veces decía cosas que no entendía nadie, como eso de «Sumampa, altiplanicie triscada de raíces espinosas». «Altibajos de hirsutos matorrales, laderas a veces flaqueadas de señeros quebrachos que desafían sin gemir el acoso del viento áspero». Y esos eran los mejores días. Las palabras que habían sido anotadas con cuidado rodaban de cuarto en cuarto, de patio en patio, en el camino a la escuela y también en la cocina y en el cuarto donde descansaban las tías. Cada quien sacaba sus propias conclusiones. No había quien no pensara que Herminia le hablaba directamente, usando a Luisa como carta y cartero a la vez. Luisa sabía que estaban todos equivocados. Porque la señora que se metía en la cama con ella todas las noches y que al principio lloraba y que después decía muchas cosas, no quería comunicar nada en especial. La señora Herminia había ido a ver a Luisa de parte de la señorita Mirta para que no se sintiera tan sola, hasta que ella pudiera volver. Cuando pusieran otra vez el cuadro de Evita en la puerta y el tiempo ya no fuera oscuro, la señorita iba a volver a la escuela y ella nunca más se iba a sentir sola. Pero, mientras tanto, Herminia le calentaba los piecitos, le decía cosas raras, y la ayudaba a que todos en el hogar la buscaran para que repitiera las palabras del desayuno y la hicieran sentir un poco importante. Piecitos fríos, de Raquel Robles.
Así termina este episodio de Cuentos de Provincia.
Cuentos de Provincia, un viaje para descubrir historias.
Para descubrir historias. Una coproducción entre el Instituto Cultural y el Ministerio de Comunicación de la Provincia de Buenos Aires para Radio Provincia. Estás en Provincia.
Quédate acá.
Los miércoles a las 22.
Cortamos la semana como debe ser.
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En Provincia.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar dominó por un kilogramo, 1.149 pesos. Chocolinas por 170 gramos, 1.369 pesos. Cerveza en lata Stella Artois por 473 mililitros, 2.599 pesos. Vigencia del 31 de julio al 2 de agosto y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este programa no es de historia, es de historias.
Historias para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir. Mundo disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos
de 9 a 11.
Por Radio Provincia. Provincia.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
La cultura es la sonrisa. Y las palabras. Relatos, poemas, historias que recita el pueblo. Que no hay hora para contarnos.
A ver usted, compañero, saque, lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito, o a galope y a ponchazo. Soy un veterano de eso. Disculpe, no me haga caso.
El que dice es Jorge Antonio Cafrún Herrera, el turco, el cantor de los pueblos. Nació el 8 de agosto de 1937 en la jujeña finca La Matilde del Sunchal, un establecimiento dedicado al cultivo de tabaco y maíz. Hijo de Jorge Cafrune, un inmigrante sirio-libanés llegado a San Pedro con su carro, que amasó fortuna vendiendo comida, bebida y ropa. La madre, Matilde Argentina Herrera, también era sanpedrina y descendiente de árabes.
La canción que voy a dejarles pertenece a la zona de mi tierra, el norte argentino, que tiene como actividades principales la explotación de la caña de azúcar, los tabacales, las minerías. Yo soy nacido en la zona de los tabacales y esta canción es como un homenaje al hombre del surco tabacalero.
Entre puesteros y paisanos, aprendió las labores camperas y a cantar con la ayuda de una guitarra que su viejo compró a 25 pesos por correo. Estudió la vihuela con el riojano Nicolás Lamadrid, un maestro rígido pero admirado por los músicos del folclore. A principios de 1957 se fue a Salta, donde laburó en el bar de un tío, con 16 mesas de billar, roticería y heladería. Por las noches rasgaba la vihuela e impresionaba a los parroquianos con su decir y tocar.
Amarga como el sabor de la planta del tabaco, así es mi vida, patrón. Pero le endulza mi canto, así es mi vida, patrón, pero le endulza mi canto.
Ahí formará Las Voces de Guaira, su primer grupo, y grabará su primer acetato, un simple con dos temas.
Serenata Riojana y Noche Noche.
¡Se va la primerita, vidita!
Tiempo logran estrellato local e inician una gira por Tucumán y Córdoba. El mismísimo Ariel Ramírez lo suma a su gira nacional
Esto es Folclore.
En una de esas presentaciones conocerá a Marcela, con la que más tarde se casará y tendrá cuatro hijas.
Ave, noche, noche seré, de luna llena y de bella está.
Pero su carrera incipiente se interrumpe cuando tiene que hacer la colimba. Casi dos años entre el quinto de caballería de Salta y el segundo de montaña de Jujuy. Después del servicio militar tomará una decisión que lo marcará de por vida. Se deja la barba. Vuelve a Salta y suma changas como camionero, dependiente de almacén, obrero en una fábrica de cajones y hasta tiene un breve paso por la Facultad de Derecho. Solo y sin nada, se sube a un tren y se va de gira. Empieza en Chaco, cruza Corrientes, después Entre Ríos, para concluir en una Buenos Aires que se le presenta indiferente. Sin rendirse, cruza la banda oriental y logra su debut televisivo junto a los Olimareños, con los que construirá una hermandad profundísima. Y después a Brasil, en donde una nueva dictadura desconfía de esa barba tan cubana.
Nadie la para ya, no pueden detenerla. Ni la calumnia, ni el boicot, ni nada. Subyace en la conciencia de los pueblos que la tierra jamás fue derrotada.
En enero de 62, el turco baja nuevamente a Buenos Aires. Jaime Dávalos lo invita a un novedoso festival folclórico en la localidad de Cosquín. Cafrune guitarrea hasta el alba en una confitería del pueblo, donde es escuchado por los organizadores del evento. Conmovidos, lo invitan a presentarse en el festival fuera de cartel. El público se rinde ante la hipnótica presencia de un turco de 1,90 m con sombrero y barba gigantes.
Zamba de mi esperanza y El Orejano
serán las canciones que lo consagrarán como revelación del certamen.
Yo sé que en el pago me tienen idea. Porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero.
Graba su primer laburo en solitario, le seguirán 27 discos más. Gira por el país, por el mundo, llevando la música del pueblo y sus verdades. También supo ser domador, lanzador de jabalina, corredor de cuadreras, boxeador, jugador de pato y protagonista de peleas a cuchillo, amigo de bagualas y juegos de taba. Rebelde y figura obligada en Cosquín, en 1965 presentó, sin que la organización estuviera advertida, a una desconocida cantante tucumana que lo había cautivado con su voz en alguna peña.
El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Le voy a ofrecer
el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa.
Generoso, promueve poetas, músicos y cantores. A un jovencísimo José Larralde lo invita a tocar en un escenario importante. Lo presenta como
un chango de Guanguelé.
Toca tres temas y se sienta entre el público a escuchar a su invitado. El éxito le permite difundir la obra popular de la Argentina profunda y también elegir otros formatos. En cine, participa de las películas
Cosquín, Amor y Folclore, El Cantor Enamorado, Argentinísima y Ya tiene comisario el pueblo.
Basada en una obra de Augusto Roa Bastos, dirigida por Enrique Carreras y protagonizada por Nini Marshall.
Truco, quiero. Al sargento se le ha dado por descomisar hasta los quirquinchos.
Si nos siguen descomisariando, no nos va a quedar aire ni pescado los bofes.
Ajá. Así nos querían pescar con las manos en la masa. Pero ¿cómo va a progresar el pueblo si en lugar de trabajar se lo pasan timbiando y chupando todo el santo día? Queda decomisada la plata y también el combustible.
Ya lo digo.
¡Vayan sacando a los infractores!
¡Vamos!
¿Pero usted no estaba en el rancho del Ringo Dios te libre?
Estaba. Pero ahora estoy aquí. Y usted se va a mandar a mudar inmediatamente. ¿Me oyó, sargento?
Sí.
Aire, si quiere seguir respirando.
Me debí a ir, pero para volver con más refuerzo.
Epa, sargento, va a poner sus papitas en la calle, pero deje lo que no es suyo. Pulpero, la vuelta para todos, a mi cuenta. Puesto gallinas también.
Nace su primogénita, Yamila, bautizada así en honor a Yamila Bupacha, una heroína de la Revolución Argelina contra la colonización francesa. Diseña una nueva gira para homenajear al caudillo riojano, el Chacho Peñalosa. Cafrune no solo recorre los caminos a caballo, también realiza una bitácora de viaje, con fotografías que saca él mismo, cortometrajes para televisión y un trabajo de recopilación sobre usos culturales y vida cotidiana de diferentes rincones del país. La gira es una escuela de vida y también el motivo de su quiebra financiera. Por eso en 1970 viaja junto a Horacio Salgán y Hugo del Carril a Estados Unidos. Al año siguiente nace su cuarta hija, Eva Encarnación. Eva en honor a Evita y Encarnación como la mujer de Juan Manuel de Rosas. Visita España por primera vez. Su éxito es tanto que organiza una gira por Galicia, Canarias, Madrid, Sevilla, Barcelona. Para evitar hoteles, se compra una casa rodante que estaciona donde el paisaje lo invita. En la tradicional ciudad de Burgos, conoce a Lourdes López Garzón, hija de una aristócrata familia que mira con horror el amor que nace entre los dos. La mandan pupila a un colegio católico londinense. Ella escapa y acompaña al turco hasta el final. Se radica en Europa, en donde es invitado a los programas de televisión más exitosos. El de Rafaela Carrá se destaca.
Yo no conozco personalmente esta tierra, pero quiero hacerlo presto.
Bueno, nosotros conocemos y tenemos gran influencia de la gente italiana en nuestro país.
Ah, sí, cierto. Y de la gente española también.
Por supuesto.
Es un trío bonito, ¿no? España, Italia y Argentina. Fantástico.
La bonita eres tú, ¿no?
Santi, tú tienes un traje fabuloso. ¿Qué es el sastre?
No, es gente de la zona que lo hace a los trajes. Sí, esto es del norte argentino. Generalmente gente de campo.
Ah, es bellísimo, el sombrero es fantástico.
Trabajo de gente que es trabaja el cuero.
Es veramente fantástico. Senti, ¿y tú vas a cantar ahora una canción?
Cafrune forma un dúo con Mario Perrota, un niño de 12 años, Marito. Y canta en Francia, Alemania, Suiza, Austria, Perú, Nigeria, Senegal, México, Uruguay, Venezuela, Siria, la tierra de sus abuelos. No hay descanso. Y la muerte de Perón en Argentina inunda de malos presagios el destino del cantor del pueblo.
Cantor que cante a los pobres, ni muerto se ha de callar. Pues ande vaya a parar el canto de ese cristiano. No ha de faltar el paisano que lo haga resucitar. Si alguna vuelta he cantado ante panzu dos patrones, he picaneado las razones profundas del pobrerío. Yo no traiciono a los míos por palmas ni patacones.
En 1977 regresa a Salta a despedir a su viejo. Pese a las amenazas y las listas negras, Cafrune, reconocido peronista, decide quedarse. Sus discos están rayados con clavos en las radios argentinas para que no los puedan pasar. La organización del Festival de Cosquín está intervenida. En el palco escucha amenazante Lucio Benjamín Menéndez, responsable del plan sistemático de exterminio en Córdoba y en otras provincias del noroeste.
De nuevo estoy de vuelta. Después de larga ausencia.
Anuncian su retorno a Cosquín. Es enero de 1978. Sus temas censurados están en una lista sobre la consola de sonido. A la hora de los bises, el público pide Zamba de mi esperanza. Y la esperanza no es una palabra que la dictadura tolere. Se ha vuelto el himno de la juventud y la militancia.
Aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar.
Y la cantó nomás.
De mi esperanza amanecida como un querer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer. Sueño del alma que a veces muere sin florecer.
Teresa Celia Meschiati, una sobreviviente del centro de detención clandestino La Perla, contó algunos años después que fue a ese festival junto a otras compañeras, obligada por sus captores, que las hacían pasar por sus parejas para poder infiltrarse entre el público. Ante la CONADEP declarará:
alguien de ellos vino y dijo, está cantando Cafrune, está cantando cosas prohibidas. Al lado mío estaba el capitán Villanueva y dice clarito, a este hay que matarlo, porque no podemos dejar que esto se expanda, que empiecen a cantar canciones prohibidas.
Estrella, deja que cante, deja que quiera.
La muerte lo anda buscando, pero el turco es rebelde y tiene un compromiso con su pueblo que no le permite callar. Organiza una nueva gira a caballo. Uniría los 750 kilómetros que separan Plaza de Mayo de Yapeyú, lugar de nacimiento del Libertador. Pensaba llegar el 25 de febrero, en coincidencia con el bicentenario del natalicio de José de San Martín, para depositar un cofre con tierra de Boulogne-sur-Mer.
Yo en el año 67 inicié una gira que luego dejé trunca cuando fue con Hugo de Carril a Estados Unidos, de unir las capitales de provincia de caballo y poder llegar así como corresponde a cada población, a cada gente, de esa gente callada, humilde que tenemos nosotros en el interior del país.
Mientras tanto, se desvincula del sello discográfico multinacional con el que trabajó muchos años y planea producir sus propios discos. Tres días antes de morir y de paso por Córdoba, Cafrune cuenta sin espamento que lo estaban amenazando.
No tengo miedo, soy hombre libre. Haré la cabalgata y llevaré la tierra francesa aunque me maten.
Alguien graba caseramente el final de ese asado con guitarra y proyectos.
Hombre que vas a la luna, sin conocer bien la tierra. Hombre que buscas la paz, asesinando en la guerra. Hombre que te vuelves rico, lo que al pobre le quitas. Hombre que crees en Dios, hombre que crees en Dios, solo si lo necesitas.
Sale de Plaza de Mayo eso de las 11, encara al norte montando un vallo con guardamontes, acompañado de su hijo Facundo y algunos gauchos que lo escoltan los primeros kilómetros. Luego seguirá en compañía de su compadre Fermín José Fino Gutiérrez, quien cabalga un alazán oscuro. En auto lo acompañan su representante Pedro Valier, su mujer Lourdes López Garzón. Facundo, el primer hijo varón del turco, viaja en el asiento de atrás. En el vientre de Lourdes crece Macarena, a quien aún le queda un mes para nacer. Cenan en una parrilla a la vera de la ruta. El auto parte hacia Escobar y los jinetes cabalgan al tranco manso por la banquina de la ruta 27. De la nada y sin luces, surge una Dodge roja descontrolada. El fino es atropellado primero y aparece en un yuyal a unos 20 metros. El auto hace un trompo y golpea al vallo que corcovea y derrumba al turco en el asfalto donde lo pisotea antes de desplomarse. Tórax hundido, hemorragias en la cabeza, al menos 10 costillas rotas. Lo llevan al hospital de Tigre y luego a un hospital especializado en Aedo.
Cuídamelo al Facundo.
Encarga y no dice más. ¿Cuál?